o para estar bien.
6:08 a.m, estamos bien si sabemos para dónde van las cabezas de los organismos que determinan el futuro de los colombianos, como en este caso la de la Contraloría. La elección de Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor, pues deja a todo el mundo con muchas preguntas e inquietudes, entre otras cosas porque el Contralor, además de las declaraciones normales del día de la elección, muy generales a la prensa, casi que de saludo, pues no ha concedido una entrevista de largo aliento, que sí tenemos aquí en Caracol Radio y que escucharemos a partir de las 10:00 a.m. Conversación con Vanessa de la Torre y su equipo de trabajo en 10 a.m. En esta primera entrevista, pues vamos a tener unos adelantos aquí en 6 a.m. y de lo primero que hablamos, pues tiene que ver con cuestiones que nos interesan a todos. Y cómo llegó ese momento, Vanessa, en que él pensaba y se planteaba que tal vez la cosa no iba a estar tan fácil, ¿no?
Claro, porque es que recordemos que él no entra en la lista inicial. Es decir, cuando, por más que tuvo una puntuación altísima, la puntuación más alta que presentan la obtiene él cuando hacen el examen que la hace la Universidad Industrial de Santander, a él no lo meten en esa primera lista de los 10 seleccionados. Tienen que pasar muchas cosas. Ahí es cuando se va a un proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde dicen que la lista no cumple las condiciones de la paridad de género, hacen otra lista. Es decir, pasa un montón de cosas para que él llegue finalmente a esa lista y llegue finalmente a la Contraloría. Y así comenzamos hablando. ¿Él pensaba o no pensaba que iba a ganar?
Yo nunca pensé que fuera a ganar. Yo no pensé, ¿no?, que iba a ganar. No, te lo digo con el corazón, no. Pensé, y hay algo que sí peleaba por dignidad. Yo quiero estar en los 10. Es que yo merezco estar entre los 10. Pero bueno, se dio el tema y yo sí pienso que si llegamos, pues hay una responsabilidad. Yo soy una persona muy creyente con Dios, con la gente, y que usted sale y mira a la gente a la cara, mire ese tema de Buenaventura, usted que me acompañó allá, temas de todo, y que tengo que mostrar unos resultados, porque de lo contrario será el fracaso más grande de la vida.
Ahora, hay una historia que muy poca gente sabe o que quizás conoce, pero muy tangencialmente, y tiene que ver, Vanessa, con que el Contralor se salvó del secuestro famoso y triste de los diputados del Valle, que terminó en tragedia porque todos murieron, excepto Sigifredo, ¿no?
Sigifredo, que lo habían secuestrado, y él hace parte, digamos, de esa historia. Y este Contralor, hoy en día, yo lo conocí a él cuando fue defensor, porque él fue defensor territorial, y él estuvo en Buenaventura denunciando las casas de pique. Esa denuncia, por ejemplo, las casas de pique, las hizo este Contralor actual. Y esa historia de los diputados, pues se salvó, porque ese día, por cosas familiares, no estuvo donde tenía que estar.
Dígame una cosa, ¿cómo fue el episodio de los diputados del Valle? Sí. Porque usted se salvó de un secuestro que marcó la historia del Valle del Cauca, que además dejó 12 diputados muertos. Usted era diputado.
Sí, eso fue un tema ahí de...
¿Por qué no estaba ese día?
No, ese tema fue porque el hijo, el niño, le sigo diciendo yo, o Carlos Andrés, en ese momento tenía unas dificultades de salud. Entonces le tenía una cita médica que, como cosas de circunstancias del destino, nunca se le pudo modificar de las 10 de la mañana, que era la hora de la sesión, y tocaba ir a la sesión, pero yo nunca entrego los temas familiares por circunstancias.
Entonces, desde
el punto de vista personal con el niño, sí. Terminaba una clase en la Santiago, recuerdo, los muchachos preguntaron más de la cuenta ese día, estaba dando una clase en la Facultad de Derecho, de ahí salí y yo quería acompañar a Carlos Andrés, tenía 6 meses, el que cumple 21 ahora, y entonces no era un tema de nada. Mira que llevaba 2 días sin comer, le ofrecieron que el tete o tal vaina y comió de una y tal cosa, entonces no le veo nada.
¿Se salvó?
Me dice sí, me salvó en ese momento el niño, ¿no? Diría yo, o circunstancias de Dios. Una persona cuando inició este proceso para el tema de Contralor que me escribí, me dijo, doctor, usted va a ganar porque por eso se salvó. Entonces créame que son vainas que uno hoy en día piensa, ¿no? Y uno dice, ¿será que de pronto mi Dios sí lo tenía uno para que eventualmente desempeñara un papel o una cosa?
El destino y las cosas de la vida en esta charla con Vanessa de la Torre, el nuevo Contralor. Ahora, ya entrando en el terreno, Vanessa, de los retos que tiene la Contraloría, él, según ha dicho en un principio, en las escasas declaraciones que ha dado, le va a poner la lupa como prioridad, por ejemplo, a los subsidios en el país. ¿A qué más le dijo que le va a meter la ficha?
Lo de los subsidios es clave porque él dice, yo le voy a poner la lupa a los subsidios porque en Colombia se están gastando mucha plata, billones de dólares en subsidios, y no sé si necesariamente están teniendo el foco que toca, los están recibiendo quienes deberían recibirlos. Esa es una de sus obsesiones. La otra es los elefantes blancos, todas esas construcciones grandísimas que vemos por todo el país con plata que termina tantas veces en manos de alcaldes, de gobernadores, y no terminan construidas como corresponde. Entonces, lupa a los subsidios. ¿Qué más tiene así en la mente inmediata?
No, hay un tema, mira, el tema de los elefantes blancos, me parece que lo trabajó la anterior administración y es un tema importantísimo al que hay que darle continuidad. Lamentablemente, yo te digo algo, Vanessa, hay una pérdida de confianza tan tenaz. Muchas personas que escuchen esta entrevista, yo sé que van a decir,
habla tan rico, habla tan tal,
pero esperemos a ver de lo que él está diciendo, a lo que se vaya a ver, vamos a ver qué hace. Y yo entiendo eso. Aquí el reto, ¿cuál va a ser? Todo esto que yo estoy diciendo, mirar a ver cómo es que lo voy a ir traduciendo. Yo te coloco ejemplo, el tema de los OCAD Paz, el tema de los recursos de la paz, el tema de que tiene que ver con lo de infraestructura. Es que yo te diría casi el tema de los desayunos escolares. Es que lamentablemente, Vanessa, te diría casi que por donde se toque tendrá que haber, si tendrá que mostrarse resultados. Yo soy consciente de una responsabilidad histórica que creo y de una responsabilidad que tengo.
Y tiene una obsesión, Gustavo, mostrar independencia.
Ah, bueno, pero eso tiene que ver con que muchos, Vanessa, sostienen que es el contralor de Petro.
Claro, porque finalmente él llega a una lista apoyado abiertamente por el pacto histórico, ¿no? Acuérdese que esa contienda final estaba entre él y María Fernanda Rangel. Muchos partidos apoyaron a María Fernanda Rangel, pero a última hora, pues no, María Fernanda no tuvo los votos que necesitaba porque casi que fue una decisión del gobierno, ¿no? Una decisión de Estado. Fue la primera decisión importante de gobierno frente al legislativo, como la gran apuesta inicial de Gustavo Petro, de que él fuera el contralor. Entonces, ese es su gran reto. ¿Va a ser independiente o va a ser un contralor de bolsillo? Eso le pregunté.
¿Usted cree que la contraloría anterior era una contraloría de bolsillo?
Pues, mire, detenerme yo como hacer calificaciones, yo respeto profundamente a mi antecesor. Dicen que el único que habla bien del antecesor es el Papa. Pero yo, más allá de hablar bien o hablar mal de la otra persona, diría algo, que es que las actuaciones son las que lo terminan juzgando a uno. Y no solamente las actuaciones en un nombramiento, sino las actuaciones que de manera gradual vaya generando el organismo de control. Soy consciente de algo. Voy a perder muchos, abro comillas, amigos. Yo no sé, porque lamentablemente en el proceso de elección, usted observó, el contralor frente a todo el mundo sacó 260 votos. Oiga, una elección tan disputada que había. Por ejemplo, hay algo que la gente no conversa. O sea, es el contralor de bolsillo de Petro. ¿Y por qué nadie dice que me apoyó el Centro Democrático? Porque la gente, entonces el Centro Democrático y la oposición le apoyó al candidato a Petro. Esa es una reflexión importante ahí que valdría la pena hacerse y que me genera a mí una gran responsabilidad, porque yo no solamente represento a una bancada de gobierno, sino que también estoy representando una bancada de oposición. Esto es muy diferente. Y el ejercicio de control debe no solamente garantizar una acción de gobierno y garantizar ese tema, sino también garantizarle a la oposición.
Incluso nos dijo que él jamás se comunicó con Gustavo Petro, que no lo conoce como amigo, que lo ha visto un par de veces y punto.
Esa, permítame esto, le voy a hacer una confesión a usted. Y se la digo bajo la gravedad del juramento.
Y al aire.
Y al aire, con todas las de la ley. Que además cualquier persona podría decir está mintiendo. Jamás hablé con el presidente de la República durante el proceso de la elección para ser contralor general. Con el presidente de la República hablé el día que me iba a posesionar. Y le voy a decir que me pidió el presidente. El presidente de la República sí me pidió unas cosas.
¿Y sabe qué me pidió? Su discurso de posesión.
Me pidió y me dijo, doctor, le voy a pedir que obre de manera autónoma, de manera independiente. Y si usted detecta algún acto de corrupción o algún tema con el gobierno, proceda, doctor.
Pues interesante el compromiso que ha hecho al aire con Caracol Radio el Contralor, en el sentido de que quede claro que jamás tuvo ese contacto con el presidente y que se quiere quitar ese San Benito de ser el Contralor de Petro o el Contralor del Centro Democrático. Ahora, durante todo ese proceso que vivimos con esa aura de telenovela, uno se preguntaba muchas cosas. ¿A él, por ejemplo, le interesa, Vanessa, que ese proceso de selección sea modificado también o no?
Sí, Gustavo, él dice que le parece, pues, que obviamente el proceso tiene que cambiar, el proceso para elegir contador en Colombia, ¿no? Escuchémoslo. Digamos, usted desde la Contraloría tiene alguna manera o le gustaría que ese proceso de selección cambiara.
Dos cosas. El primero, dentro de la Contraloría yo tengo un compromiso. Y uno de los compromisos que hay es que si hay muchos o algunos cargos en temas de provisionalidad, aquí va a haber que hacer concurso público de méritos para proveer los cargos. Yo pienso que una persona que llegó por méritos, pues lo más lógico es que también tenga en cuenta, al momento de nombrar, muchas de las personas tengan en cuenta el mérito. Esta mañana tuve una reunión con los sindicatos, conversaba con ellos sobre el tema y vamos a llegar a unos acuerdos en ese sentido, de que personas que no hayan tenido nunca la oportunidad de entrar a la Contraloría, de que, para que lo digamos claramente, no tienen el amigo o no un amigo del Contralor o de X o Y persona, pues hombre, puedan tener la oportunidad también de entrar a la Contraloría y demostrar sus funciones y demostrar eso. Entonces me parece que esa es una primera circunstancia que hay que entregar dentro de esa confianza y dentro de ese criterio.
Entonces, resaltar méritos. Y lo segundo, sobre el proceso de selección, ¿le gustaría que hubiera algún cambio? Digamos que esto se lo pregunto porque evidentemente usted saca una gran puntuación, ¿no? Y no entra en la primera lista. Perfectamente podría no ser contralor. Por cosas que ocurren, termina haciéndolo. ¿Le parece que ese proceso tiene que cambiarse?
Sí, yo pienso que aquí urge convocar un debate a fondo frente al tema del sistema de reforma de control fiscal. Mire, Vanessa, el próximo año, Dios mediante, que es algo que aprovecho para que usted me acompañe muy de cerca en este tema, es cumple 100 años la Contraloría General de la República, es un siglo de existencia, y pienso que en ese sentido hay que convocar a un debate nacional en torno a la reforma al sistema de control fiscal. Voy a procurar llegar inicialmente a un acuerdo en casa y posteriormente, que será una tarea titánica y pronta, a llamar a diferentes vertientes. Ahí está el presidente del Congreso, que tiene una iniciativa, está la doctora Angélica Lozano. Entonces vamos a llamar a las diferentes vertientes, porque yo sí pienso que se debe revisar. Yo pienso que se debe
revisar. ¿Se debe revisar qué?
Se debe revisar el sistema de control fiscal como tal, y se debe revisar también el proceso frente al tema de la elección. Me parece que es muy importante entregarle un criterio de autonomía y de independencia al Contralor. Aquí hay algo que se ha dicho: el Contralor es un Contralor del bolsillo, es el Contralor de Petro.
¿Y usted es el Contralor de Petro?
Pues estamos en el mismo periodo, ¿no? Entonces, sí. Pero de ahí a decir que sea el Contralor un apéndice de la administración, vamos a ver qué es lo que van a demostrar los hechos. Usted ha visto ahí una gran presión mediática que hay frente al tema del vicecontralor. Bueno, vamos a ver quién es el vicecontralor que va a nombrar.
A ver
quiénes son los delegados.
¿A quién tiene la lista del vicecontralor?
El vicecontralor o la vicecontralora general de la República será una persona que no obedece a ningún respaldo de sector político alguno. Será una persona calificada técnicamente, será una persona que sea un importante relación, que conozca el tema de la relación pública, que tenga experiencia en control fiscal, que conozca de ese manejo, y ante todo, no obedecerá ni a ninguna circunstancia de acuerdo burocrático, ni a ninguna circunstancia que signifique parcelación de la Contraloría General, ni mucho menos que signifique a una indicación que me vaya a dar el gobierno departamental. Será una persona
departamental o nacional.
Nacional. Será una persona de confianza del Contralor, que sea vista ante todos los medios de comunicación y presentable como un individuo que merezca credibilidad, o como una mujer que merezca credibilidad.
Pues ahí está un adelanto muy representativo de esta primera conversación de largo aliento en exclusiva de Caracol Radio, de Carlos Hernán Rodríguez, el nuevo Contralor General. ¿Quién es y para dónde va? Y lo que él haga y determine cómo va a definir buena parte de la situación que vivimos los colombianos, entre otras cosas con esa gran preocupación que tenemos por la pérdida de los dineros públicos. Pendientes a las 10, Vanessa, con usted y Pascual.
A las 10 sale toda la entrevista, que dura más o menos 35 minutos, y está ya también en El País. En nuestro periódico El País pueden leerla para que conozcan al nuevo contralor, que es un cargo muy, muy importante por la plata que tiene, por la influencia que tiene, por la capacidad de investigar que tiene, la plata suya, mía y de todo, la de los recursos del país, la de los impuestos que tantas veces se pierde en contratos mal habidos. ¿Quién es este señor que lo va a manejar esa investigación? Conozcámoslo.